Los titulares del día en Camino al Sol.
Te recordamos el tema principal en el día de hoy, balance. Lo que te diga el corazón, pero no se los dejes todo al corazón. Y esta frase, esta primera frase es de Eduardo Galeano. Dice, me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón.
Seguimos en este Camino al Sol. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este miércoles. El primer titular. De verdad que hay cosas que no entiendo. Lo voy a leer y no puedo evitar luego hacer un comentario. Pero bueno, el primer titular dice, en medio de quejas de distintos sectores por el auge que han experimentado en las últimas semanas la delincuencia y la criminalidad en el país, el gobierno reactiva una estrategia para combatir la inseguridad ciudadana que se denuncia. Como parte de estos aprestos, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, anunció ayer martes la extensión de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro, a los sectores de Villas Agrícolas y Villa Consuelo en el Distrito Nacional, así como en el municipio de Boca Chica y en la provincia San Cristóbal. El funcionario dijo que la expansión de Mi País Seguro en Santo Domingo se debe a que el 60% de los homicidios que se cometen a nivel nacional corresponden a ese territorio. Recientemente se informó que el mismo plan, que implica acciones conjuntas entre los cabildos, las alcaldías, fiscalías, dirigentes barriales, sería implementado a partir de esta semana en el municipio Santo Domingo Norte. Recientemente se informó que el mismo plan, que implica acciones conjuntas entre los diferentes grupos, bueno, pues se iba a estar activando. En tanto que ayer la Dirección Nacional de Control de Drogas reportó la incautación de más de 232 mil gramos de distintas drogas en más de 17 mil operativos y allanamientos contra el narcotráfico realizados a nivel nacional en los últimos 30 días, en los que se detuvo a 4.624 personas y ocuparon 26 pistolas y revólveres, una escopeta, 59 armas de fabricación casera, 190 balanzas, 12 radios de comunicación, 16 carros y 255 motocicletas. ¿Pudieras ir calculándome, por favor? 17 mil operativos en 30 días. ¿A cuánto da por día? De acuerdo al organismo, las sustancias decomisadas corresponden a 98 mil gramos de cocaína. Bueno, ahí está el detalle de las diferentes cosas. Pero de manera puntual, en Santo Domingo Norte... ¿En serio? ¿Ese es el número que da? Ok, voy a tener que hacer el paréntesis antes. Esto dice que fue lo que ocurrió en los últimos 30 días. Estamos hablando de 566 operativos por día, de acuerdo a este reporte. ¿Ustedes creen esta información? 17 mil operativos y allanamientos contra el narcotráfico realizados a nivel nacional en los últimos 30 días. Estamos hablando de que fueron 566 operativos
diarios.
Uh-huh. En serio. Hay que tener cuidado con el tema de las cifras, con el tema de los números, porque lo que estamos viendo en la calle es otra cosa. Lo que estamos viendo en la calle es inseguridad. Y lo que estamos viendo son muchos programas de televisión, muchas presentaciones, muchas carpas, muchas cortaderas de cinta, muchos poloché, ¿eh? Sí, muchos poloché y muchos logos y muchos nombres bonitos, porque eso sí tienen nombres bonitos para los operativos. Pero la realidad no la podemos tapar con una cortadera de cinta, no la podemos tapar con mostrar números. Es con realidades lo que está viviendo la gente. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y cuando el titular es el gobierno reactiva una estrategia contra la violencia, ¿cómo va a reactivar algo que apenas está iniciando? Porque esto de Mi País Seguro, hablaron de eso en otro de esos programas que hacen de inauguración de asuntos.
Relativamente reciente.
Entonces, dan a conocer algo y lo están reactivando de nuevo. De verdad que hay cosas que yo no logro comprender. Y esto está muy fácil. La policía de cada barrio sabe cuáles son los delincuentes de cada barrio.
Uh-huh. Así es.
¿Quién roba qué?
En cada pueblo, en San Francisco de Macorís, la policía sabe quiénes son los bandiditos de San Francisco. Igual pasa en Salcedo, en Moca, en Barahona. En cada pueblo, la policía sabe quiénes son los que venden droga. La policía sabe quiénes son...
Pero igual cuando los toman presos luego, Rey Sobe.
¿Qué ocurre con esos muchachos?
Correcto, vuelven y los sueltan porque no tenían pruebas o lo que sea y vuelven a la calle.
Y me atrevo a agregar que saben también, además de los bandiditos, los bandidotes.
Por supuesto.
Saben quiénes son.
Que muchos están detrás de protegiendo. Entonces, yo creo que con esto es el gobierno que debe dejar de una vez por todas estar haciendo muchas, exhibir toda esta planificación, entre comillas, y comenzar a actuar. Lo que necesitamos ahora mismo son acciones, no son notas de prensa, ahora mismo no necesitamos una fotografía más. Lo que necesitamos es agentes preparados con las herramientas, con toda la dinámica, pero también toda la estructura judicial organizada. ¿En qué quedó la organización de la policía? ¿En qué quedó esa reestructuración? Ya, se fue de los titulares y pasó, ya está en el pasado. Entonces, aquí lo que necesitamos es hacer lo que tenemos que hacer, sin nombre. La Policía Nacional haciendo lo que tiene que hacer. Y en la justicia haciendo lo que tiene que hacer. Ahórrense el tiempo en la creatividad.
Y
entonces,
la publicidad.
Y en la publicidad. Ahórrense ese tiempo y ese dinero. Porque miren, me van a disculpar, pero esto de 17.000 operativos en 30 días, eso yo no me lo creo. Que me disculpen. No tenemos en República Dominicana esa estructura para generar 566 operativos por día. Que me disculpen. Ese es el primer titular.
Bueno, y seguido atado a ese titular que tú compartes, Rey, a 48 horas de que se produjeron las primeras detenciones, ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han determinado si existen vínculos entre las tres personas detenidas con relación al crimen de Víctor Herarte, Vitico, ocurrido el pasado domingo en su residencia del sector Los Jardines Metropolitanos de Santiago de los Caballeros. No se ha determinado su participación, dijo a Diario Libre el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, al ser cuestionado si someterán a la justicia a una o a las tres personas que fueron apresadas tras el hecho. El funcionario judicial explicó que algunas de las detenciones tenían por objeto interrogar a esas personas que regresaron al día siguiente. Los interrogados son tres ciudadanos haitianos, quienes residen en el entorno donde está ubicado el inmueble de Herarte. Además de las detenciones, las autoridades también realizan un levantamiento de los videos de las cámaras de seguridad de las casas del entorno. Hasta el momento no se ha establecido la circunstancia en que se produjo el deceso del folclorista, quien además era maquillista, decorador y coreógrafo. El cadáver de Herarte fue hallado este domingo con signos de violencia en el interior de su casa, ubicada en la calle Aquiles Ramírez de los Jardines Metropolitanos. Sus restos fueron velados ayer en la funeraria Blandino de Santiago de la calle 30 de Marzo. Herarte será sepultado al mediodía de este miércoles en el cementerio El Ingenio, al oeste de la ciudad de Santiago. Personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional han desfilado por la funeraria a expresar sus condolencias a los parientes del afamado folclorista. Rafael Cruz Herarte, hermano de Vitico, dijo esperar que las autoridades esclarezcan el caso. Condenó el salvajismo con que mataron a su hermano. Él no merecía eso. Lo que brindó fue amor y cariño, dijo a uno de los hermanos de Vitico sobre la forma en que falleció el afamado folclorista.
Qué pena. Cambiamos de tema. Sí. Aumento de la tasa de interés en política monetaria del Banco Central podría impactar préstamos. Tras la decisión del Banco Central de la República Dominicana de aumentar su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, pasando de 8.25% a 8.50% anual, economistas consideran que los préstamos de consumo e hipotecarios serían afectados. Los efectos sobre los préstamos de consumo, en especial, serán afectados por la subida en las tasas de interés, y lo mismo ocurrirá en menor medida con los préstamos hipotecarios, señaló el economista Iván Rodríguez. También apuntó que los efectos inmediatos por el lado de la inflación ya los reflejan en el índice de precios al consumidor, el IPC. Ese es el objetivo de esa política monetaria, agregando que la están aplicando los bancos centrales en todo el mundo donde la inflación está alta. En cambio, Rafael Espinal, coordinador de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, indicó que este incremento en la tasa de política monetaria tiene por objeto restringir aún más el circulante para combatir la inflación. El Banco Central responde a una inelasticidad observada en la demanda agregada, que significa que a pesar de la inflación, el consumo se mantiene alto y no ha respondido de manera efectiva a los aumentos sostenidos en la tasa de política monetaria durante todo el año. Además, precisó que la medida se corresponde con la tendencia de la política monetaria de la Fed en los Estados Unidos y se toma para evitar flujo de capitales en dólares desde la República Dominicana hacia Estados Unidos.
Ahora cambiamos de tema, nos vamos a Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rompió su silencio ayer martes tras su derrota electoral del fin de semana frente a Luis Ignacio Lula da Silva, para asegurar que respetará la constitución de su país. Tras la breve intervención del mandatario, que evitó reconocer de forma explícita su derrota en las presidenciales, el ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, anunció que iniciarán en los próximos días el traspaso de poder con Lula. Lula da Silva ganó las elecciones el domingo con el 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro, el resultado más ajustado de unas presidenciales desde el regreso de la democracia en Brasil. Bolsonaro rechazó en su discurso los bloqueos de carreteras que sus seguidores han hecho en varios estados de Brasil en protesta por su derrota, aunque los atribuyó a un sentimiento de injusticia. Los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia de cómo se dio el proceso electoral, dijo desde el Palacio Presidencial de Alborada.
Yo me pregunto, Reincita, ¿por qué son tan parecidos los políticos de toda Latinoamérica?
¿Qué cosa, eh?
Se parece muchísimo.
Si eso tú le cambias los años.
Sí, no, y los nombres.
Y los nombres. Wow, increíble.
Bueno, seguimos en el plano internacional. Bueno, Corea del Norte y Corea del Sur se disparan misiles desde sus costas. Yo creo que están jugando porque, bueno, Corea del Sur, Corea del Norte se dispararon misiles que impactaron en aguas frente a sus respectivas costas. El miércoles Seúl tomó represalias por primera vez 3 horas después de que Pyongyang lanzara un misil que cayó a menos de 60 kilómetros de la ciudad surcoreana de Sokko. El ejército del sur dijo que esto era una violación inaceptable de su territorio. En respuesta, disparó 3 misiles aire-tierra que, según las autoridades, aterrizaron a una distancia similar de unos 60 kilómetros más allá de la línea del límite norte, conocida como la LLN, que es la línea de demarcación que marca el punto medio aproximado en el mar entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero el norte nunca ha aceptado ese límite. El martes, Corea del Norte advirtió que Corea del Sur y Estados Unidos pagarían el precio más horrible de la historia si continuaban con los ejercicios militares conjuntos, vistos como una amenaza velada de uso de armas nucleares. Se espera que Corea del Norte reanude las pruebas de armas nucleares después de una pausa de 5 años. La inteligencia de Estados Unidos y de Corea del Sur dice que Pyongyang ya completó todos los preparativos necesarios. La represalia de los lanzamientos de misiles se produce durante un periodo de luto nacional en Corea del Sur, luego de la tragedia en Seúl el fin de semana, donde murieron más de 150 personas en una estampida. Corea del Norte disparó al menos 10 misiles en dirección este y oeste el miércoles, dicen funcionarios surcoreanos. Al menos uno de los misiles norcoreanos lanzados antes de la 9 hora local del miércoles aterrizó a unos 26 kilómetros al sur de la frontera. 57 kilómetros al este de Soko y 167 kilómetros al noroeste de la isla de Uleón. Desencadenó sirenas de ataque aéreo en Uleón, donde se les dijo a los residentes que evacuaran a refugios subterráneos.
Bueno, esta noticia no es del ámbito internacional. Yo vuelvo al patio porque esto es muy preocupante. El DNI investigaría la amenaza de muerte contra el ministro de Educación.
Así es.
Y hablan de que él recibió un papelito que decía: al chino hay que darle un tiro. Oigan qué prenda. Ángel Hernández dice que ha eliminado 70 contratos de suplidores que no cumplieron. Claro, cuando tienen que tomarse decisiones fuertes y sacar a personas que se están aprovechando del Estado, comienzan a patalear.
Por supuesto.
Entonces, el ministro de Educación, Ángel Hernández, reveló este lunes que fue amenazado de muerte, que dicha denuncia ya está siendo investigada por las autoridades. Ese decía el texto textualmente en un papelito: al chino hay que darle un tiro, y que el mensaje se lo hicieron llegar a través de un tercero. Dice él: en el ministerio realmente hay muchos problemas. Yo no puedo decir que sean estructuras mafiosas. Yo lo que puedo decir es que hay muchos contratos que son indebidos, que se han hecho muchas cosas. Básicamente así, para que tengamos una idea, por ejemplo, él dice: cada vez que se hace una licitación y se otorga un lote a la persona cuyo contrato se registra, se le entrega un 20% del valor del contrato. Y hay contratos aquí por 100 millones, por 50 millones, por 40 millones, por 10 millones, pero todos esos 20% que la gente tiene en los bolsillos no han tenido ningún efecto porque no han entregado ningún bien de los que fueron contratados. Incluso hablaba de que en el histórico encontraron solicitudes por más de 600 mil butacas y solamente han recibido 80 mil y han pagado un paquete de gente para eso. Pero oigan que... ¿qué pequeño ejemplo pone él para que tengamos una idea de lo que puede estar pasando ahí dentro? Él manifestó, el ministro de Educación, que encontró que 6.000 laptops que estaban en sus cajas nuevas iban a ser enviadas a bienes nacionales como desechos.
¿Como desecho?
Nosotros encontramos, palabras textuales, nosotros encontramos, por ejemplo, eso es él hablando de los desórdenes que ha encontrado. Nosotros encontramos, por ejemplo, había en su propia caja 6.000 laptops que iban a ser enviadas a bienes nacionales como desecho. Pero por curiosidad, un viceministro empezó a revisar algunas de las cajas y vio que estaban buenas, que estaban, ya estaban listas para ser descargadas a bienes nacionales. A esto él fue preguntado: ¿y usted sabe si alguien haría eso para volver a comprarlas de nuevo y volver a venderlas de nuevo al Estado? Dice: probablemente.
Una de esas preguntas inocentes.
Y dice el ministro son de las cosas que en el MINER están investigando, cosas como esa. ¿Ustedes se imaginan descargarlas a bienes nacionales? Y bienes nacionales tienen que ver con, bueno, descargar 6.000 laptops nuevas que debieron seguro ya estar pagas y demás, para que a lo mejor vuelvan a entrar al sistema en otra licitación y de otra manera y vuelvan a salir en forma de millones para otro suplidor.
Por Dios.
Señores, ese dinero nuestro, Cintia,
hacer las cosas correctas es tomar decisiones difíciles. Si este señor se está jugando la faja, tratando de desenmascarar todos estos líos, es responsabilidad de nosotros los ciudadanos respaldarlo y cuidarlo.
Claro.
A mí me gusta él.
Necesitamos personas que se atrevan a romper esos ciclos de corrupción y que no le tengan miedo al sistema, ni al qué dirán, ni a que lo quiten, ni a que lo pongan, ni a que lo amenacen.
Ah, entonces ahí es donde el mismo presidente debe darle el espaldarazo. Y cuidado, porque son de esas cosas que tenemos que arrancar de una vez por todas de nuestra sociedad.
Dios.
Mientras están esas butacas en el aire, desde el 2014, cuando se inició la jornada escolar extendida en el país, los estudiantes del Liceo Milagros Hernández, eso en el Distrito Educativo 0810, en Villa González, en Santiago, han tenido que comer en el piso o quedarse de pie, porque ni siquiera tienen un comedor los chicos. Desde el 2014, estamos en el 2022. ¿Cuántos años tiene esa escuela recibiendo promesas? ¿Eh? Entonces, esas son de las cosas que yo no logro entender. Y es bueno que se digan y se verbalicen. Hay otro tema que yo no logro...
Y una licitación, Rey, hasta que una persona no gana la licitación, produce, entrega y cobra, no puede licitar en otra cosa. Su enfoque es entregar lo que licitó y hacer una entrega responsable para que pueda volver a participar. Aquí hay empresas que acumulan licitaciones y millones en licitaciones. Y todos sabemos todo lo que te piden cuando tú quieres licitar para un proyecto en el Estado. Entonces, ¿cómo lo logran?
Esas son de las cosas. Y ya para cerrar este momento.
El Camino al Sol es chévere. Es un momentito de ciudadanía, sí, que estamos teniendo.
Pero para poder tener el país que queremos, el país civilizado que queremos, el país respetuoso, el país de crecimiento y de desarrollo, tenemos que defender la institucionalidad.
Claro.
Tenemos que apostar precisamente a la justicia. Y como ciudadanos tenemos todo el derecho de hacer el comentario y de expresar nuestra opinión al respecto de las cosas que están pasando. Camino al Sol es un espacio muy abierto, muy plural y es totalmente independiente. Y cada cosa que dice Cintia, que dice Sobe, que digo yo, lo hacemos con la responsabilidad que nos caracteriza y sobre todo con el sí, deberes y derechos, claro.
Claro.
Como ciudadanos tenemos el derecho de decir nuestra opinión sobre las cosas que están ocurriendo. Hay algo que yo, por ejemplo, no logro entender, y aquí cambio un poco el tema, pero está vinculado igual con el tema de la institucionalidad, el cómo deben ocurrir las cosas. Hay un joven que se hace llamar Honguito Wa, que se ha visto involucrado en varios accidentes de tránsito, como en 5 accidentes de tránsito. En uno de ellos dejó a una persona gravemente herida.
Y se dio a la fuga.
En todos los casos tiene el accidente de tránsito y se da a la fuga. En el último caso ocurrió en el fin de semana, murió un haitiano. Un hombre que venía del mercado de llevar una mercancía para venderla al otro día, pues fue embestido por una jipeta en la que iba este muchacho. Al final él se entregó y sale libre porque supuestamente él no era el que estaba conduciendo. Pero luego salen una serie de audios donde se burla de la forma en cómo él salió otra vez ileso de esto. Pero oigan un dato. Según una información que tiene en la fiscalía, pues este muchacho no tiene licencia de conducir. Es decir, no hay ningún registro oficial de que él haya tenido una licencia. Entonces, él no figura en los registros oficiales como portador de licencia de conducir y se ha visto involucrado en varios accidentes con un
vehículo.
En un vehículo, sí, pero con un destino catastrófico para alguien. Entonces, ¿qué ocurre? En el reporte oficial al que el periódico Diario Libre tuvo acceso, evidencia que nunca se ha expedido a su nombre ninguna licencia que le permita tomar el volante a ningún vehículo en el territorio nacional. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que pasa con algunas personas que la justicia como que le pasa por arriba? Es decir, yo estoy seguro que más de a un Camino al Sol oyente le han puesto una contravención por andar con la licencia vencida. La licencia vencida no es más que un proceso administrativo, porque la licencia se vence cada 4 años, el día de tu cumpleaños.
Es un impuesto que tienes que volver a pagar.
Y es un impuesto. El que te pongan una contravención por una licencia vencida, aquí es lo más normal y estoy seguro que nos ha pasado a muchos. Entonces, claro. Y eso es un proceso administrativo, pero este muchacho tiene un accidente y tiene otro, y tiene otro, y tiene otro, y encima de eso el agravante de dejar a los heridos tirados al piso huye.
Y se burla.
Se burla y lo ha hecho 5 veces y sigue suelto.
Y no tiene licencia.
Y no tiene
no tiene.
Y no tiene ningún tipo de consecuencias. Entonces, la pregunta es, ¿es que somos unos más iguales que otros? ¿Cuál es ese velo que cubre y o protege a estos personajes que simplemente por tener 2 o 3 likes los hace esos superiores? Es decir, estos son temas que, al igual que la amenaza de muerte al ministro de Educación, señores, son un tema de institucionalidad. Son de las cosas en las que debemos nosotros prestarle atención, porque a este ritmo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, más del desorden del que ya estamos, y ahí no hay crecimiento. Ahí cerramos ya este momentito de comentarios y algunas informaciones que teníamos para ti en este Camino al Sol.
Perdón, son las 7:40 había que minutos. Decirlo.
Por supuesto. Y creemos,
sin pedir perdón.
No, sin pedir perdón, al contrario. Se puede hablar de cualquier tema. De cualquier tema se puede hablar. Lo que hay que saberlo hacer. Seguimos aquí con música en nuestro programa.